MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Buenas noches, está comenzando GPS Internacional a través de M24, 97.9 y 102.5 y también a través de mundo.sputniknews.com. Tenemos a partir de este momento una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. En este programa vamos a hablar de Brasil. Hemos dado cuenta en estas semanas de la prisión de Lula y que pese a ello encabeza las encuestas de cara a las próximas elecciones en ese país. También que la economía del país, ya por ejemplo el desempleo, está avanzando a más de 13 millones de personas. Hablaremos de integración regional porque este viernes se dio la reunión del Parlamento del Mercosur, ese Parlamento de Integración Regional que involucra a los 5 países del bloque, donde se debatió la situación del expresidente Lula da Silva y se habló también de la situación de la UNASUR. Tuvimos la oportunidad en el programa anterior de GPS de tener la palabra en exclusiva de Ernesto Samper, el ex secretario general de la UNASUR. Bueno, vamos a volver a hablar de integración en esta jornada. También vamos a abordar un hecho histórico ocurrido en las últimas horas, como es la reunión de los líderes de las dos Coreas, que se dieron la mano en una aldea fronteriza de la zona desmilitarizada de ese lugar. Además, ambos mandatarios declararon en forma conjunta que a partir de ahora no habrá más guerras en la península y se abrirá una era de paz. En nuestro bloque cultural vamos a conocer Montevideo, capital de la música emergente. 240 músicos de los países de este América del Sur se darán cita en Montevideo, que será capital de la música emergente a partir del próximo 3 de mayo. Contenidos de este GPS, que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Damos la bienvenida a Gabriela Cazulo y comenzamos a repasar noticias de la región de estas horas. En Ecuador, los ministros de Defensa y de Interior presentaron este viernes su renuncia.
Renunciaron luego que se cumplieran los 10 días que dio el presidente Lenín Moreno para liberar a una pareja secuestrada, Óscar Villacís y Katy Velasco, quienes permanecen en cautiverio a manos del Frente Oliver Sinisterra y sin detalles sobre su suerte. El ministro del Interior, César Navas, admitió que había tomado una decisión muy personal tras las críticas a su gestión en el conflicto fronterizo. Desde finales de enero, Ecuador ha sido atacado 8 veces por grupos armados irregulares relacionados con el narcotráfico que han dejado 4 militares muertos y 3 civiles secuestrados y asesinados, además de la pareja de la que no se tienen noticias desde el 12 de abril.
En Bolivia, el presidente Evo Morales advirtió que el Fondo Monetario Internacional se equivoca en su previsión de crecimiento para el país.
El FMI pronostica en un reciente informe que Bolivia crecerá este año al 4% y el país que mayor aumento experimentará en Sudamérica será Paraguay con 4,5%. Me ha llamado la atención, siempre el Fondo y el Banco Mundial se equivocan, entendemos, aseguró el mandatario en un acto ante miembros de su gobierno en La Paz. No obstante, apuntó que debe ser como una llamada de atención, porque el objetivo de su gobierno es que en 2018 seamos primeros en crecimiento económico en Sudamérica. Según datos oficiales, Bolivia creció en 2017 4.2% y se fijó como meta para este año crecer 4.7%. El gobierno de Morales y la Central Obrera Boliviana, por otro lado, que es la mayor entidad sindical del país, acordaron para este año un aumento del 5.5% al salario básico o de contratación y del 3% al sueldo mínimo, entre otras medidas. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que es la mayor patronal del país, se declaró en emergencia al considerar decisiones arbitrarias e irracionales estas medidas de aumento salarial, que además consisten en una doble paga en Navidad y una ley para que empresas quebradas pasen a ser administradas por los trabajadores.
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presente en Montevideo junto a otros tres premios Nobel, afirmó que preocupa la situación en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras y en México.
Pérez Esquivel destacó en este contexto la decisión de seis países que abandonaron la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas.
Hay un fuerte retroceso en las democracias latinoamericanas. Y lo último fue que seis países, después del encuentro en Lima de las Américas, se apartan del UNASUR, de la CELAC, es decir, destruyen lo que se fue construyendo durante mucho tiempo de integración regional.
Pérez Esquivel y la guatemalteca Rigoberta Menchú, también premio Nobel de la Paz, se refirieron a Brasil y la situación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Para mí, Lula es un preso político. Y tratan de hacer todo lo posible para evitar que Lula se presente a las elecciones.
Ojalá que los tribunales brasileños sean justos. Si prueben algún delito de Lula, pues que lo hagan. Pero si no, que no sea un crimen político. Porque la politización de la justicia también ha sido una práctica en el continente.
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, fue quien dio la bienvenida a esta actividad denominada Voy por la Paz Uruguay 2018, impulsada por la Fundación para la Democracia Internacional.
En este marco, el mandatario comparó al mundo con un hospital psiquiátrico.
Permítanme citar a un premio Nobel, pero de otra disciplina, que dijo, y leo textual sus palabras, cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Creo que no es necesario aclarar que esto lo dijo Albert Einstein. Pero humildemente creo que lo que sí es necesario reiterar es que en el mundo actual, en algunos aspectos demasiado parecido a un hospital psiquiátrico gestionado por sus propios pacientes, es que la paz no es solamente la ausencia de conflictos bélicos, que lo hay, y muy agudos por cierto. Paz también es no exclusión, ni discriminación, ni persecución por razón alguna. Paz es reconocimiento del otro como un semejante. Paz es libertad, es independencia y es soberanía. Paz es democracia y es ciudadanía. Paz es equilibrio entre derechos y responsabilidades. Paz es crecimiento económico con justicia social. Paz es vivienda decorosa y medio ambiente sano. Paz es vida saludable y cobertura sanitaria. Paz es educación de calidad, pero también de trabajo digno, convivencia, seguridad pública y protección social. Paz es desarrollo sostenible. Podríamos seguir enumerando significados y contenidos de esta gran palabra de apenas tres letras, pero digamos simplemente paz, paz es futuro. Porque sin paz, como todo lo mencionado anteriormente, ¿es posible acaso el futuro? Y si lo fuera, ¿de qué futuro estaríamos hablando?
Esta jornada fue jornada de decisiones a nivel del Parlamento del Mercosur, una nueva sesión que se realizó en Montevideo y que tuvo varios temas destacados. Sin duda, la situación actual de la integración regional forma parte de la discusión. De hecho, en el anterior programa hacíamos referencia a la voz de Ernesto Samper, el ex secretario general de UNASUR, que estuvo aquí en contacto con GPS para destacar la situación actual de la integración. Bueno, el Parlamento del Mercosur ha aprobado hoy una declaración de apoyo a este organismo. Se apoya y se acompaña a los 12 países miembros de UNASUR para que a través del diálogo político y el consenso se resuelva el actual impasse y se restablezca el proceso de integración sudamericano. Además, el Parlamento del Mercosur ha analizado la situación política y humanitaria del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y se ha decidido que una delegación del Parlamento, que integran el grupo que, bueno, que habitualmente trabaja la temática de derechos humanos del Parlamento, esté visitando el lugar, la prisión donde está Lula en Curitiba. De eso vamos a estar hablando y con muchísimo gusto recibiendo aquí en el estudio de M24 a Humberto Costa, el senador del Partido de los Trabajadores de Brasil y además es parlamentario del Mercosur, integrando la delegación de ese país. Humberto Costa, gracias por venir.
Sí, muchas gracias. Es un placer de hablar a ustedes, a todos sus oyentes, Fabián, a todos los oyentes de la M24.
Humberto, bueno, esta jornada lo tuvo como protagonista de esta sesión del Parlamento del Mercosur. Decíamos dos destaques importantes. Quisiera comenzar por estas dos declaraciones, la vinculada a la UNASUR, a esa situación de crisis, si se quiere, a partir de la decisión de algunos países de abandonar el bloque o por lo menos de debilitarlo con su salida, que parece ser temporal, según han dicho.
Sí, yo creo que esta decisión del Parlasur fue muy importante, porque nosotros tenemos una percepción de que hay, sin duda, una acción orquestada, articulada entre Brasil, Argentina y otros países, en el sentido no solamente de hacer una debilitación de la UNASUR, o como hasta mismo un fin, una eliminación de esta tan importante institución, que puede ser algo que viene a cada vez más fortalecer la integración regional. Yo creo incluso que hay una mala intención de estos países porque, como todos nosotros sabemos, hasta poco tiempo Argentina estaba en la presidencia y no hubo esta crisis tan grande por la indicación del secretario general. Y ahora, cuando Bolivia asume la presidencia, hay una situación de crisis. Yo creo que esta decisión del Parlamento fue muy importante en el sentido de hacer una presión sobre los gobiernos que hoy componen, sus países componen el Parlasur.
Claro, ha sido uno de los temas importantes de debate este Parlasur, que además tiene diferentes composiciones ideológicas, porque al ser un parlamento existe una bancada progresista, que ustedes integran concretamente, que usted integra, pero también hay voces de los sectores más conservadores. De cualquier manera, la integración es posible. Tal vez sea un hecho curioso, ¿cómo se puede hablar de integración en un parlamento tan disímil desde el punto de vista ideológico, mientras hay gobiernos que no apuestan en la integración?
Sí, porque yo creo que es posible, porque muchas veces en el Parlamento hay una preocupación permanente en dar a la población una satisfacción sobre todo que es del interés del pueblo. El Ejecutivo muchas veces establece algunas articulaciones entre presidentes, gobiernos, que no necesariamente representan lo que es la representación popular del Parlamento. Entonces es natural que muchas veces hagan situaciones de posicionamientos diferentes de la bancada, del gobierno. Es lo que ocurre hoy en Brasil, en Argentina y otras representaciones en Parlasur.
Vamos a entrar en lo que está sucediendo en Brasil, revisando lo que fue el orden del día de la sesión de este Parlamento del Mercosur. Hubo varias intervenciones respecto a la situación de Lula y también una visita muy importante, que es la del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que está aquí en Montevideo por estas horas, pero que también fue el Parlamento del Mercosur. Él viene de estar en el lugar donde está recluido Lula, es uno de los que no pudo ingresar, uno de los tantos que no pudo estar. ¿Qué les transmitió a ustedes como parlamentarios la visita?
Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con él, porque el Senado fue la primera institución que ha elegido una comisión, los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, para hacer una visita para averiguar las condiciones no solamente del presidente Lula, pero de otras personas que están encarceladas en Curitiba. La jueza que ha tenido una posición muy en contra de los intereses de Lula no nos permitió, porque nosotros tenemos la prerrogativa. Estuvimos con Lula. Nosotros pensábamos que después de esta visita habría una apertura mayor para que otras personas pudieran visitar a Lula, ya que nuestra ley dice que los prisioneros, los encarcelados, pueden recibir visitas de sus abogados, de su familia y de sus amigos. Y nosotros somos todos amigos. Cuando Pérez Esquivel, otros parlamentarios, muchas personas de la sociedad, artistas y otros, fueron impedidos de hacer una visita, hubo una crisis política que aún permanece en Brasil.
Se ha informado que incluso los médicos de Lula, Lula necesita atención médica dado su estado de salud, no han podido ingresar a verlo en la cárcel.
Hoy en Brasil, este encarcelamiento de Lula es un problema muy grande para las clases dominantes en Brasil, para la justicia, para la fiscalía, para los medios, porque si está libre, es muy fuerte, está todo el tiempo a hacer una defensa de las ideas, de las acciones que piensa, y nosotros pensamos también que es lo mejor para el país. Y si está arrestado, es un problema porque la población no lo entiende. ¿Cómo se puede entender que alguien que sostenga hecho el bien para Brasil esté hoy arrestado? Y al mismo tiempo tenemos que pensar porque Lula sufrió dos condenas en un mismo proceso, pero sin pruebas. Y hay muchos otros en Brasil, de la derecha, del centro, que están completamente libres cuando hay pruebas contundentes contra ellos. Por ejemplo, de grabaciones telefónicas, de películas que han sido hechas con maletas de dinero y muchas otras cosas. Entonces, lo importante en Brasil hoy es que nuestra narrativa, nuestra visión, es lo que la población considera la más adecuada.
También se ha definido que una delegación de parlamentarios concurre al lugar donde está recluido Lula.
Sí, esto fue una cosa muy importante. Como tú sabes, la Comisión de Derechos Humanos tiene que hacer a cada año una sesión en cada uno de los países del Mercosur para evaluar las condiciones de los derechos humanos en cada uno de ellos. Hubo una coincidencia que nosotros habíamos acertado una fecha para hacer una sesión en Brasil y con los casos de la intervención en el estado de Río de Janeiro, y con el asesinato de Marielle Franco y Anderson Gómez, y también con el arresto de Lula, tenemos ahora una agenda muy actual y muy importante para discutir. Esta visita al presidente Lula es muy importante porque la jueza tiene que decir que no puede permitir que una comisión legal oficial del Parlamento del Mercosur, de la área de los derechos humanos, no puede hacer una visita a Lula. Entonces yo creo que esto, si ella lo permite o si no lo permite, habrá de ser un hecho político muy importante.
La delegación va a concurrir, bueno, y ahí se sabrá qué es lo que pasa, vinculado a la posible visita o no. Pero el hecho es que van a concurrir.
Sí, vamos todos allá.
Quiero preguntarle finalmente, Humberto Costa, senador del PT, integrante del Parlamento del Mercosur de esta delegación brasileña, sobre la decisión que ya ha tomado el partido de inscribir a Lula como su candidato a presidente. Más allá de su situación judicial, de lo que pueda suceder, se va a continuar reclamando su liberación. Eso es un hecho que incluso excede las fronteras de Brasil. Pero el PT ha dicho que no tiene otro candidato que Lula y que antes de agosto va a inscribirlo como candidato a presidencial. ¿Es así?
Sí, sí. Nosotros tenemos nuestro congreso, nuestra convención a fines de julio. Entonces, en este momento habremos de nombrar nuestro candidato. Después de hacernos la inscripción de Lula como candidato, el Tribunal Superior Electoral tiene, yo creo que algunos días para que alguien intente de hacer una impugnación. Después habrá 45 días para que el tribunal pueda tomar su decisión, hasta 45 días. En esta situación, yo creo que si la presión popular, si las decisiones actuales de la Suprema Corte vengan a mantenerse, yo creo que las condiciones jurídicas para que Lula pueda ser candidato estarán todas ellas cumplidas. Y yo creo que es algo que nosotros estamos muy con mucha esperanza de que podamos conseguir.
Y la prisión no ha cambiado los números, las encuestas, porque aparecen permanentemente datos que indican que Lula sería el más votado.
Sí, en el contrario, las encuestas han demostrado que el prestigio, que la aprobación del presidente Lula, incluso hoy, es mucho mayor que del juez Moro, que fue considerado en Brasil como casi un superstar, alguien que es como un juez universal. Y ahora, con todos esos procesos, las personas están pudiendo ver que hay procesos muy, como diría, muy polémicos, sin pruebas, y que podrán, yo creo, en breve ser anulados por la justicia.
Humberto Costa, quiero agradecerle mucho por su visita aquí al estudio M24, a este GPS, a esta producción de Sputnik. Estamos no solamente saliendo para Uruguay, sino también para todo el continente a través de mundo.sputniknews.com. Ya se está volviendo a Brasil, me imagino, porque hay mucha actividad política allá.
Sí, sí, yo me voy domingo a Brasil. Quiero agradecer por esta oportunidad de hablar con usted, Fabián, y también con todos los oyentes de la M24.
Gracias. Humberto Costa, senador del Partido de los Trabajadores, integrante del Parlamento del Mercosur por la delegación brasileña, muy amable por este contacto. Ya seguimos en minutos. Vamos a cambiar de tema, vamos a irnos un poco más lejos de estas fronteras del continente. Ha sido la noticia más comentada en la fecha en todo el mundo. Este 27 de abril, los líderes de las dos Coreas se reunieron en una aldea fronteriza de la zona desmilitarizada. Ambos líderes anunciaron su disposición a lograr la idea de denuclearización completa de la península y mejorar las relaciones bilaterales para garantizar la prosperidad y alcanzar una reunificación pacífica. En una declaración conjunta, los mandatarios afirmaron ante los coreanos que a partir de este día no habrá más guerras en la península y se va a abrir una era de paz. Estamos en comunicación con el analista geopolítico Marcelo Ramírez, director de contenidos de Asia TV. Con él ya hemos hablado de varios temas vinculados al mundo, pero esta noticia no queríamos dejarla pasar. Con Marcelo queremos conocer sus comentarios sobre esta jornada histórica. ¿Qué es lo que se destaca de los gestos de ambos mandatarios y la declaración final que finalmente se ha difundido, Marcelo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que eso es un paso, como bien decías cuando estabas presentando el tema, que es histórico. Después de más de medio siglo de tironeos y escarceos, la situación que estaba en un armisticio comienza a evolucionar hacia realmente un tratado de paz, y hasta se ha hablado de la posible reunificación de Corea, lo cual creo que ha tirado los pronósticos de la mayoría de los analistas que se han hecho en los últimos meses, cuando estábamos viendo que el grado de tensión alcanzaba mucho, pero bueno, algunos advertíamos sobre la política de Trump, que es de encender algo, de hacer mucha pirotecnia verbal, cuando en realidad negocia otra cosa. Yo creo que es importante tener en cuenta una cosa que han advertido muchas veces los coreanos del norte, que es que en realidad ellos ven a Corea del Sur como una gran colonia norteamericana, donde las decisiones se toman realmente en Washington y no en Seúl. A partir de eso, cualquiera de las ideas que ellos tienen para actuar tienen que ser consultadas. Entonces, de hecho, el diálogo que ellos siempre han reclamado ha sido con Estados Unidos. Entonces, el primer tema que creo que fue realmente llamativo fue cuando Trump dijo que él estaba en condiciones de reunirse con el presidente Kim. A partir de ese momento, creo que eso fue lo que abrió esta puerta. Las negociaciones se notaba que ya estaban muy avanzadas porque en muy poco tiempo se llegó ya a este acuerdo.
¿Cuáles son los principales obstáculos o los posibles obstáculos que quedan todavía por delante para la firma definitiva de la paz y esa ansiada reunificación?
Yo creo que más que nada los obstáculos hay que buscarlos dentro de Estados Unidos. O sea, creo que lo que sucedió ahora no ha alegrado a todo el mundo, pese a que nadie puede públicamente pronunciarse en contra. China sale ganando con este acuerdo porque logra pacificar sus fronteras y tener una zona de seguridad. Algunos hablaban de que una posible Corea unificada pueda llegar a ser una amenaza. Sin embargo, yo creo que China en realidad lo ve como una oportunidad de negocios por un lado y por otro lado como básicamente es pacificar sus fronteras, que era su mayor riesgo ante la posible escalada de un conflicto en la península. Rusia en cierta medida también, porque ya tenía que estar distrayendo atención sobre lo que sucedía en la península, porque también ellos son muy cercanos al teatro de conflicto. Entonces, por ese lado, vemos que hay una intención real de que se solucione el problema. Ambas Coreas necesitan solucionarlo. Primero, por las consecuencias que traería una guerra, que inclusive podría tener ribetes nucleares, y después porque la potencialidad de las materias primas que posee Corea del Norte podían potenciar la capacidad ya de por sí muy alta que tiene Corea del Sur, lo cual tarde o temprano, después de un esfuerzo integrador, pasaría a ser un crecimiento importante para la nueva Corea. Por eso los únicos que podrían salir perdiendo eran quienes estaban jugando la guerra y que solo hay que buscarlos dentro de Estados Unidos. En ese caso, yo creo que la estabilidad de Trump en el gobierno creo que va a ser clave para que se pueda seguir avanzando, porque no sería extraño que se produzca un retroceso si Trump empieza a perder poder interno, porque básicamente esto es algo que se va a colocar como un logro de su gestión. Después de décadas de intentos, es la primera vez que se consigue avanzar seriamente en esto hasta el punto, ya te digo, de comenzar a hablar de una unificación. Así que creo que lo más importante a tener en cuenta es observar con detenimiento lo que sucede dentro de Estados Unidos.
¿Cuál ha sido, Marcelo, a tu entender, el papel de China, Rusia y Estados Unidos en la facilitación de este encuentro? Parece que Estados Unidos ha jugado algún tipo de papel, por lo menos a nivel mediático, con la visita del secretario de Estado, con ciertas menciones sobre el tema en Twitter, sobre todo, del presidente Trump. Pero, ¿cómo han jugado estas potencias para que esto se concrete?
Bueno, un poco como te comentaba al principio, Estados Unidos básicamente es realmente lo que está detrás de Corea del Sur. Entonces, cualquier arreglo serio debería pasar por la aprobación de Washington. Y eso es lo que Washington se ha decidido, a dar ese paso por primera vez en la historia de permitir un acercamiento real e inclusive hablar de una relación directa con Corea del Norte y no usando a Corea del Sur como intermediario. En el caso de China y de Rusia, básicamente el más importante en este caso ha sido China. China, más allá de haber en algunos momentos hecho unos gestos de condena hacia el gobierno de Pyongyang a efecto de moderar algunas pruebas misilísticas o nucleares que estaba haciendo, definitivamente terminó pronunciándose por la necesidad de pacificar la zona y garantizando que no iba a quedarse con los brazos cruzados si Estados Unidos realmente desataba una guerra. Pues yo creo que eso a los sectores más belicistas del Pentágono los hizo replantearse la historia. Y también fue fundamental el cambio de gobierno en Corea del Sur, porque después de la caída de la presidenta Yoon Hye Park, lo que se produce es el acceso a un gobierno de un presidente que ya venía reclamando conversaciones pacíficas que habían sido interrumpidas en el 2007. Entonces, a partir de ese momento, los gobiernos coreanos, especialmente el último de la presidenta Park, habían presionado excesivamente y tensionado la situación con Corea del Norte, llevándolo al punto de un estallido de una guerra. En cambio, el presidente Moon planteaba en su plataforma de gobierno que era necesario pacificar y trabajar por la reunificación. Y bueno, por lo visto, algo que a veces estamos un poco desacostumbrados, pero bueno, pudo cumplir con su palabra de avanzar en ese sentido.
Atrás de esto, de esta decisión, ¿se puede decir que empieza un proceso de apertura del sistema político y económico de Corea del Norte, sobre todo?
Bueno, eso va a haber que ver cuáles son las condiciones y después ya la letra chica de lo que se acuerde. Yo creo que en primer momento, creo que lo más importante es la serie de acuerdos que se dieron y que se menciona el tema de posiblemente desnuclearizar la península a partir de la profundización del acuerdo y la firma real, y por eso te decía que es importante la participación de Estados Unidos. Una vez que eso se produzca, yo creo que sí, el gobierno de Corea del Norte va a poder liberar parte de los gastos que ejerce hoy en defensa para mejorar el sistema de vida en Corea del Norte. Si bien creo que hay que tener en cuenta que hay mucha propaganda occidental sobre ese tema, la prensa cuenta muchas historias que realmente son ficticias. Todo el mundo que ha tenido contacto con Corea del Norte, por la información que uno ve, la situación en Corea del Norte no es como se la pintan, no, y ya lo estamos viendo, que el líder de Corea no es tampoco un loquito que estaba dispuesto a inmolarse, sino que realmente es un líder también reflexivo que jugó sus cartas, lo jugó de una forma bastante astuta y consiguió sentarse a un acuerdo en una situación que parecía ser muy dificultosa. Entonces, habría que tener cuidado cuando uno habla de un cambio de forma de gobierno. Hay que ver cómo se pueden compatibilizar ambas zonas. Yo creo que en ese sentido todavía estamos muy lejos de poder llegar a tener un gobierno que sea común, pero sí por ahí podría buscarse alguna fórmula donde coexistan dos sistemas dentro de un mismo gobierno, a otra escala, con otra idea en general, pero algo parecido a las fórmulas que encontró China con Hong Kong, por ejemplo, donde se mantienen determinadas características, pero por ejemplo la defensa y la política exterior pasan a ser de común acuerdo y pasan a centralizarse. En este caso pasaba a ser de China, bueno, en este caso de las dos Coreas, lo que habría que tratar es de consensuar esos lineamientos generales políticos, perdón, económicos, de defensa, de política internacional en líneas generales, y después dejar la administración propia de cada región, por lo menos por un tiempo, que cada uno elija su sistema de gobierno y que puedan coexistir ambos.
Marcelo Ramírez, director de contenidos de Asia TV, gracias por este contacto nuevamente aquí para GPS Internacional.
No, gracias por llamarnos.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Esta semana el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Muhammad Asif, se reunió en Pekín con su homólogo chino, Wang Yi, y valoró altamente el papel que desempeña la Organización de Cooperación de Shanghái en el desarrollo de la cooperación regional. Asif dijo que Islamabad espera buenos resultados de la cumbre de la organización, que se celebrará en junio de 2018 en la ciudad china de Qingdao. Wang Yi recordó a su vez que Pakistán y China son dos países amigos que desarrollan la cooperación estratégica y a su vez valoró altamente la participación de Islamabad en las labores de la OCS. Recientemente, el Departamento de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas Pakistaníes afirmó que Pakistán no tiene intenciones hostiles hacia ningún país y busca desarrollar la cooperación con los socios regionales. El 25 de abril, los altos cargos militares de Rusia y Pakistán debatieron cuestiones de la seguridad regional, la estabilidad y la cooperación bilateral en el ámbito de la seguridad. Los mandos rusos valoraron positivamente los éxitos de Pakistán en la lucha contra el terrorismo al afirmar que Rusia apoya los esfuerzos de Pakistán para lograr la paz en Afganistán y busca contribuir a alcanzar este objetivo. Se destacó que las partes examinaron la situación de la seguridad regional, evaluaron las perspectivas de la cooperación técnica y militar y confirmaron su disposición a profundizar el diálogo y desarrollar los contactos en materia de defensa. Además, se invitó a los representantes pakistaníes a participar en los Juegos Militares Internacionales y en el Foro Técnico Militar Army 2018, programados para este verano en Rusia. Cabe señalar que Islamabad sostiene negociaciones con Moscú sobre la adquisición de sistemas de defensa antiaérea, según dijo a Sputnik el titular de defensa pakistaní. Pakistán y Rusia firmaron un acuerdo sobre la cooperación en materia de defensa durante la visita a Islamabad del ministro de defensa ruso Sergei Shoigu en noviembre de 2014. La parte rusa ya suministró a Pakistán un lote de helicópteros de combate Mi-35. En 2017, la parte pakistaní expresó el deseo de adquirir carros de combate T-90, instrumental electrónico y sistemas de defensa antiaérea rusos. El periodista Alexander Bratersky señaló en un artículo para el portal ruso Gazeta que Pakistán está buscando consolidar sus relaciones con el Kremlin tras el brusco enfriamiento de sus relaciones con Estados Unidos. De acuerdo con el análisis, Washington ya ha dejado claro que próximamente Pakistán podría ser incluido en la lista de países que, según el gobierno estadounidense, no toman las medidas necesarias para luchar contra el terrorismo. Anteriormente, el gobierno norteamericano congeló una ayuda financiera de $1.300 millones destinada al país asiático. Además, las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán estuvieron a punto de romperse tras el ataque erróneo de la aviación norteamericana contra una base militar pakistaní que se saldó con 24 soldados muertos. La operación de Estados Unidos en Pakistán, realizada sin consentimiento de las autoridades locales, agravó seriamente las relaciones entre los dos países. En los últimos días, el médico Shaquille Afridi, quien ayudó a Estados Unidos a ubicar y matar al líder del grupo terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden, fue trasladado de una prisión en la ciudad pakistaní de Peshawar a otro centro penitenciario por sospechas de fuga, según afirmó a RIA Novosti, una fuente cercana al caso. A finales de diciembre de 2017, la Agencia de Interservicios de Inteligencia de Pakistán supo de un informante sobre los planes de fuga de Afridi y los planes fueron frustrados, dijo la fuente. Poco después del operativo para eliminar a Bin Laden en mayo de 2011, la prensa estadounidense afirmó que en gran medida el éxito de los servicios de inteligencia se debe a Afridi, quien logró entrar en la casa de Bin Laden y bajo un falso pretexto de vacunación obtuvo ejemplos de ADN de los miembros de su familia. Entonces, el Pentágono reconoció abiertamente el papel de Afridi en la eliminación de Bin Laden. A finales de mayo de 2011, Afridi fue detenido por los organismos de inteligencia militar de Pakistán y acusado de traición. Un año después, fue condenado a 33 años de prisión por supuesta relación con el grupo armado Lashkar-e-Islam. Pese a que Estados Unidos intentó lograr la liberación de Afridi, este todavía sigue cumpliendo su condena, que fue reducida hasta los 23 años.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este próximo mes de mayo, Montevideo va a tener la primera edición de este Festival de Música Emergente. Este 3 de mayo comienza este evento que busca dar visibilidad a músicos no consagrados o no famosos, brindándoles las condiciones para estar en escenarios profesionales. El festival va a tener un mes y además de música en vivo, tendrá conciertos, talleres, cine, fiestas y tres instancias de encuentro. Una es un congreso de músicos emergentes, una feria de exposición y una ronda de negocios. Sebastián Silva es uno de los productores de esta iniciativa, está en contacto con nosotros. Sebastián, gracias por atendernos y contanos más de cómo viene este festival.
Buenas tardecitas para todos y todas. Hoy me está tocando estar acá en Trinidad, juntado con la barra acá de Flores, con un proyecto que estamos también en Música Sin Frenos recorriendo el país. Ayer estuvimos en Melo. Y bueno, estamos con esto de Montevideo Capital Emergente, declaramos Montevideo como capital de la música emergente, siendo que no hay a nivel latinoamericano ningún festival que se dedique exclusivamente al desarrollo de la música emergente, de esos artistas que no son tan mediáticos, que no acceden a los medios masivos de comunicación, pero que hacen muy buenas propuestas. Veníamos de 5 años de hacer bandas en red y Montevideo Capital Emergente es como la continuación de ese proyecto Bandas en Red y vamos a tener en un mes 71 propuestas artísticas sobre los escenarios, 21 de ellas de 14 países y 50 del Uruguay, de todos los departamentos del Uruguay, en diferentes salas, Sala Zita Rosa, Centro Cultural España, Sala Terminal Góez, pero también en los liceos, en plazas, en escuelas, y no solo a través del desarrollo de los músicos tocando, sino también, en, bien decías vos, con el segundo Congreso de Emergentes, que se va a dar el 5 de mayo, con una rueda de negocios, que se va a dar el 26 de mayo, con un encuentro en el propio anexo del Palacio Legislativo, donde queremos entregarles algunos documentos que surjan de ese Congreso de Emergentes a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y a todas las autoridades que tienen que ver con cultura, porque de alguna manera estamos poniendo la música emergente en agenda durante este mes de mayo acá en Montevideo.
Sebastián, a ver, son músicos no conocidos, músicos que necesitan y quieren salir a tener difusión, a que la gente los vea, pero la pregunta es, ¿cómo se eligieron?
Bueno, en primer lugar, hay una característica que está pasando en nuestro país muy interesante, ¿no? Nosotros hemos tenido, luego de la presidencia de José Mujica, que nos ha puesto a nivel mundial como no se ponía el Uruguay desde el año 1950, y eso es un dato muy interesante. El Uruguay se está viendo de afuera de muy buena manera. Además de eso, si le sumamos que tenemos una ley de salud reproductiva ejemplar, que tenemos la legalización de la marihuana, que en este país nosotros podemos enamorarnos y casarnos con quien se nos antoje, desde que tenemos la ley también de matrimonio igualitario. Así que el Uruguay sea un país de vanguardia y que los artistas no estén ajenos a eso. Entonces, los 21 colectivos artísticos que vienen, y esto es una característica muy importante del festival, se están financiando desde sus lugares su llegada a Montevideo.
Mira,
artistas de México, artistas de Barcelona, Chiara Grimaldi, que viene de Italia, Laura Murcia, que también viene de México, al igual que Meteora, artistas que vienen de Paraguay, De Bongo, que viene de Colombia, Alexander Polaña, que viene de Colombia, Carol Cowan, que viene de Cuba, Esteban Monge, que viene de Costa Rica. Todos ellos tienen como la necesidad de venir y conocer el Uruguay y conocer el proceso que está pasando en Uruguay. Entonces nosotros, viendo eso que tenemos favorable en el país, fue que le enviamos cartas de invitación y ellos en sus países obtuvieron los recursos para llegar hasta nuestro país. Así es que nosotros logramos que 21 proyectos musicales internacionales estén presentes en este festival. Y los artistas locales fueron seleccionados a través de un llamado que se hizo a fines del año pasado, y también algunos artistas que vienen participando de procesos que nosotros ya hemos venido realizando con bandas en red y que se han arrimado a esta lógica. Muchas veces ser artista emergente no es ser un artista desconocido o un artista que recién empieza. En el primer Congreso Emergente que se hizo en 2014, eso fue una de las conclusiones que surgió. El artista emergente no es aquel que recién empieza, sino que el artista emergente es aquel que ya está en un punto que está desarrollándose hacia el profesionalismo. Entonces, no son los artistas más nuevos, sino los artistas que ya están por dar ese pequeño saltito para lograr insertarse en un mercado que en Uruguay es como bastante difícil. Nosotros en las radios, en la tele y en los grandes festivales vemos a una cierta cantidad de artistas. Somos exportadores de música, ¿no? Ni que hablar que hoy en día las radios en Argentina, cuando hablan de rock nacional, pasan No Te Va a Gustar, La Vela Puerca, pasan Cuarteto de Nos. Las radios que pasan rock nacional en Buenos Aires pasan rock uruguayo como rock nacional. Eso quiere decir que estamos en un momento interesante de la música, pero sí pasa también que tenemos de repente 50, 60, 70 propuestas artísticas que tienen mucho trabajo, que participan en todos los festivales por todo el país, pero tenemos 4.000 proyectos musicales que no acceden a esos grandes escenarios y que tocan para 40, para 50 personas. Yo recién decía acá en Trinidad que yo me imagino que este fin de semana va a haber unas 250, 300 actividades musicales en todo el país, de esas que llevan 40, 50 personas. En Cerro Colorado, en Fraile Muerto, en diversos lugares, en Cardal, en lugares para esas 40, 50 personas. Va a haber 300 micrófonos prendidos. ¿Sabes lo que daría cualquier político por poder llegar a esos 400 micrófonos y poder hablar para esa población que es bien difícil de llegar?
Sebastián, la música. En este festival no es solamente música, sino que también va a haber, por ejemplo, cine.
Es cierto, hemos hablado con la gente de Efecto Cine, que va a estar exhibiendo La Zita Rosa, películas que tienen que ver con propuestas de música emergente. Por ejemplo, se va a estar emitiendo Alicia, de un cineasta mexicano, que es un documental sobre un local underground donde pasan artistas de México y de todo el mundo, y que se transformó de repente en un lugar de culto donde todos los artistas quieren estar, sean grandes o artistas chicos, quieren estar porque el lugar adquirió como ese mito, entre otras películas que se van a estar emitiendo en Sala Zita Rosa todos los jueves del mes de mayo.
Vale, entonces repetir esa idea de programación para quienes quieran acceder a la programación, quieran enterarse de esto y quieran estar en el festival, ¿cómo deben hacer?
Capitalemergente.com, ahí está toda la cartelera. Yo rapidito te cuento lo que va a pasar el primer fin de semana. Ah. Chiara Grimaldi de Italia, Lara Remensowski de Paraguay, sí. Laura Murcia de México, son quienes van a estar abriendo todo este festival, se van a estar presentando en el Liceo 38. Inauguramos en el Liceo 38, le pedimos 2 horas a los docentes para que se inaugure en el Liceo 38. Luego hay un programa de radio en la 94.7, el programa de Mónica Navarro, que estará todos los jueves con Oplatea en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ahí en la Ciudad Vieja. También tenemos espectáculos en el Barra de Razón. Todos los viernes en Sala Zita Rosa, el primer viernes de Sala Zita Rosa, lo tenemos con Charaline de Sao Paulo, Brasil, un colectivo de hip hop con la característica de que sus dos vocalistas son mujeres afros, que en su discurso, en sus letras, en su lírica, hablan de la problemática de la mujer afro en Brasil. Viene Julia Inés Ensamble, que es una artista de Neuquén, que también se va a estar presentando en la Sala Zita Rosa, junto a Versos Anónimos, banda de Cerro Largo, y a Kung Fu Ombijan, que es un artista que está privado de libertad en cárcel de Punta de Rieles, y que bueno, que también está haciendo arte desde su lugar para reinsertarse en la sociedad. En la Sala Goes vamos a tener a Rica Gama, candombe nacional, que se va a estar presentando con Orquestra do Caos, de Artur Farías, un artista brasileño, un artista de Porto Alegre muy importante, que se va a estar presentando en la Sala Goes. Todo esto con entrada absolutamente gratuita.
Va a ser todo gratis.
Para que quienes quieran ir y ver algo al aire libre, también van a estar el 5 de mayo en la Plaza Sereni. Van a estar Charaline de Brasil, Julia Inés Ensamble de Argentina, Ocupas, que es una banda de Bella Unión, pero con un integrante cubano, y también Diego Manara y los Muela del Juicio, que son de 33. Todo esto va a pasar este fin de semana, todos los fines de semana de mayo, y toda la programación está en capitalemergente.com.
Perfecto. Sebastián Silva, gracias por este contacto. Un abrazo y seguiremos en línea para informar este Festival de Música Emergente y para todas estas actividades que comienzan el 3 de mayo.
Muchísimas gracias, Fabián, y muchísimas gracias a toda la audiencia por estar escuchando, y ojalá se puedan arrimar. Y bueno, estamos a las órdenes para lo que necesiten saber sobre el festival.
Estamos cerrando el programa diciéndoles algunas noticias de última hora de la región. Se ha informado en estas horas, está en la página de Sputnik, de que hubo cambios en el gobierno de Ecuador tras la salida de 2 ministros, de César Navas y de Patricio Zambrano. Bueno, hay ya sucesores. Se ha designado a Linio Toscanini como ministro del Interior y a Raúl Jarrín como ministro de Defensa. Esto surge de la crisis que ha motivado la renuncia de 2 ministros luego de que no lograran detener a los responsables del secuestro de 7 ciudadanos y el homicidio de 3 de ellos en la frontera con Colombia. Recordamos el homicidio de 3 periodistas en ese lugar. Ya hay entonces sustitutos para los 2 ministros que han salido del gobierno de Lenín Moreno en estas horas. Estamos cerrando este GPS otra semana más a través de M24, 97.9, 102.5 y también en la página de Sputnik, mundo.sputniknews.com, donde habitualmente pueden seguir nuestros contenidos, además de nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Gabriela Cazulo y Marcos Metola en producción, la próxima semana volvemos a encontrarnos.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.